Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Yo soy Daniel Niscub y en nombre del equipo de Educa Oaxaca le damos la bienvenida a esta nueva emisión del Espacio Social. En esta entrega estaremos reflexionando en torno a la ciudad de Oaxaca y las formas de resistencia y organización que se han gestado ante la histórica colonización en estos territorios y que actualmente se presenta en fenómenos como la gentrificación y turistificación. También platicaremos acerca de la crisis climática y uno de los problemas al que muchas ciudades se enfrentan, la escasez de agua. La ciudad de Oaxaca de Juárez, como muchas ciudades del mundo, mantiene en su territorio una diversidad multicultural viva y en constante movimiento y crecimiento. En el caso de el Ulaa, como se le conoce a Oaxaca de Juárez en lengua digisa zapoteca, la vida en su interior se llena con la multiculturalidad de personas que transitan o la habitan temporal o permanentemente. Sin embargo, también se ha convertido en un espacio del que el sistema se ha apropiado para vender y folclorizar la vida de las comunidades al interior del estado con el mismo nombre, Oaxaca. Este intento por centralizar y apropiarse de prácticas ancestrales para su venta al mercado ha desatado una serie de protestas, la más reciente hecha desde los propios espacios creados por el gobierno para legitimar su discurso. Durante el pasado certamen para elegir a la diosa Centeotl 2024, mujer que representa la deidad del maíz, en la Guelaguetza organizada por el gobierno del estado, se escucharon las palabras de Yesenia Morales Luis, representante del municipio de San Pablo Huila.
Ojalá que todas estas costumbres tradiciones sean las que nos den la fuerza a las mujeres para denunciar el machismo y la misoginia. Yo estoy aquí para eso, no solo para cantar honrosa la identidad huilanteca que traigo en el iris de mis ojos, sino para ser portavoz de las denuncias de las mujeres y sus causas. Que la diosa Centeotl seleccionada denuncie a esos restaurantes de lujo que se apropian de nuestras cocinas y luego nos desplazan y expulsan. A todos esos que son capaces de talar todos los bosques para venderlo al mercado internacional. Y a todos esos que no tienen ningún respeto por la madre tierra. Mis palabras son galgués, mis palabras son guelaguetza, pero también son un reclamo para esas empresas e inquilinos que ultrajan lo nuestro, que usan nuestros bordados y textiles para lucrar con ellos sin pudor. Mi identidad cultural es la justicia nacional. ¡Que viva la nación zapoteca y que viva mi querido San Pablo Huila! Gracias.
Escucharemos a Andrea Belarruti, de la editorial autogestiva Coníferas Tropicales, quien nos invita a reflexionar acerca de los procesos de turistificación y gentrificación a los que se enfrenta la ciudad de Oaxaca en la actualidad. Andrea Belarruti escribió junto a Marco Aurelio Espíndola el artículo Pensar la ciudad, que forma parte de la edición 51 de El Topil, publicación que puede encontrar en la página web de Educa Oaxaca.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Belarruti de Coníferas Tropicales, una editorial autogestiva y taller de servicios editoriales en Oaxaca. Recientemente escribí un artículo para El Topil junto con Marcos Aurelio Espíndola, que se llamó Pensar la ciudad. Y bueno, aunque el día de hoy voy a estar hablando yo, pues estas reflexiones que les voy a compartir o lo que sea que vaya a compartir, pues es algo que hemos estado elaborando entre los dos, entre Marcos y yo.
Pues muchas gracias, Andrea Belarruti, por compartirnos tu palabra en este espacio social. Y bueno, para iniciar con esta entrevista, quisiéramos pues preguntarte un poco acerca de esta situación actual en Oaxaca. Sabemos que es difícil de pronto poder hablar de tanta complejidad que puede habitar estos territorios. En Oaxaca pues ha ocurrido históricamente un asunto de mucha diversidad habitando estas geografías desde épocas pues antiquísimas. Sin embargo, también ha habido fenómenos, factores que han provocado tensiones, que han provocado incluso que haya más poder de unas personas sobre otras personas, ha provocado como desigualdades y diversas problemáticas más. Con base en esto, ¿cómo podrías describir que está actualmente pues, la ciudad de Oaxaca en términos de cómo está siendo violentada en su caminar como ciudad?
Si hablamos específicamente del despojo en el centro histórico y la llamada gentrificación que ha sido nuestro tema, pensamos que es claro que pues como que las distintas instancias de gobierno han priorizado intereses, bueno, los intereses de las empresas, que en su mayoría son incluso de capitales externos, tanto nacionales como internacionales, externos a Oaxaca, ¿no? Y que han priorizado los intereses de estas empresas por encima de las necesidades de la población, dejando como siempre, además, al último puesto de la lista, las comunidades indígenas y otros pues sectores de la población que han sido históricamente marginados, ¿no? Bueno, así es que vemos ahorita una ciudad en la que prácticamente es imposible para una persona oaxaqueña, incluso de la clase media, habitar su centro histórico, por ejemplo, ¿no? Por el gran encarecimiento y veloz encarecimiento de la vida y de la vivienda. Otro ejemplo que nos ayuda a caracterizar muy bien el momento actual es que se esté desplazando, por ejemplo, el mercado tradicional, el ambulantaje, el tianguis, por una política ahí gubernamental de higienización o de limpieza, digamos, que podemos llamar como una política de blanqueamiento cultural de las calles, que está diseñada para el disfrute y beneficio exclusivo de los visitantes y de los sectores como más acaudalados de la ciudad, y que está en detrimento de realmente la economía de las personas pues de a pie, ¿no? Y que además tiene consecuencias como, de desbaratar un poco ese tejido social que se ha construido y esa economía local que se ha construido históricamente a partir del mercado tradicional, por ejemplo, ¿no? Esa es otra de las muchas consecuencias que vemos de estos procesos de gentrificación. Pero pues, ya lo hemos dicho varias veces que para nosotros la gentrificación y este llamado fenómeno de la turistificación son nada más la punta de lanza de un proceso de despojo territorial y de recursos pues avasallante, ¿no? Que es un proceso histórico y que se mantiene en curso. O sea, ya hemos mencionado en otros foros que la gentrificación para nosotros es simplemente como, nos ofrece como una mirada citadina y muy puntual a un proyecto de colonización que está inacabado y que continúa en curso, ¿no? Un proyecto de colonización específicamente de los territorios indígenas. Creo que sí nos parece como importante en esta reflexión en torno a la gentrificación y a la ciudad y la turistificación volver a traer el tema de la colonización inacabada, digamos, al frente.
En este julio, pues, comienza esta fiesta que se ha oficializado, ¿no?, por el gobierno del estado, la famosa Guelaguetza, que, bueno, reúne infinidad de personas y otras cuestiones de actividades que se centran mucho y se centralizan mucho también y que están muy distantes a lo que realmente sucede en las comunidades fuera de este territorio o ciudad, pero pues no tiene nada que ver con la Guetza, con la Yetza, el Gues, como se le nombra en cada comunidad estas prácticas vivas que hay en los pueblos, ¿no? En el Topil tú mencionas que la ciudad de Oaxaca es como una vitrina, ¿no? Que de pronto hay una política pública así de facto que es la ciudad como el resumen de todo el estado, ¿no? Cuando la realidad en la ciudad de Oaxaca es una, que sí, evidentemente hay mucha diversidad, transitamos muchas personas de muchas comunidades, pero es solo un pedazo, un espacio, un momento geográfico. ¿Qué podrías reflexionar respecto a esto, compartirnos con el público, que esta ciudad de Oaxaca está haciendo eso, ¿no? Como una vitrina del resto del estado, que si bien no, evidentemente no, no muestra las realidades o las múltiples realidades que se viven en cuanto a educación, salud, etcétera, cuestiones que hacen falta al interior del estado, ¿no? Y que no es precisamente la ciudad de Oaxaca.
Sí, tu pregunta me hace acordarme de ese polémico curso de atención al estilo Disney que estuvo impartiendo, me parece, la Secretaría de Turismo el año pasado, ¿no? Y pues en efecto, la Guelaguetza como oficial, como evento Ticketmaster, cumple la función de construir, digamos, hacia afuera, hacia el espectador y sobre todo hacia personas ajenas a la entidad, una supuesta como identidad oaxaqueña y estatal cuestionada que se funda como en la validación de estas distintas identidades indígenas, pero una validación que se da por parte del Estado, por parte de esta identidad de lo oaxaqueño, que está por encima de esas identidades particulares indígenas, y que se celebra, o sea, se celebran estas identidades indígenas en tanto espectáculo y atractivo turístico, pero son los sujetos indígenas precisamente no terminan de respetarse de facto como sujetos de derecho político, ¿no? O sea, todo bien mientras funcionen pues hacia afuera como un espectáculo mediático que atrae, ¿no? al turista y bueno, efectivamente el Estado ha cooptado esta diversidad racial y cultural para convertirla en plusvalía de lo oaxaqueño, ¿no? En Oaxaca, pues proyectado por el Estado y por los empresarios, nada más es como un cascarón, ¿no? Es como la fachada, el souvenir, aquello que es superficial. Pero, pues sí, por un lado está como esta folclorización, exotización o mistificación de la diversidad, que claro que es digna de reconocimiento, pero que se da precisamente a partir de relaciones de despojo, de explotación, de represión, de racismo. Y bueno, que estas expresiones culturales auténticas de las distintas identidades indígenas se mercantilizan y pues generan valor para unos cuantos empresarios, pero al mismo tiempo generan consecuencias y violencias y miserias pues propias de esta economía depredadora, ¿no?
Y bueno, en el mismo artículo del Topil hay muchas reflexiones que compartes, pero particularmente queremos resaltar una, que es esta cuestión que pones de vincular las luchas por la vida. Hemos mencionado, y tú lo has mencionado mucho, y también en el artículo, esta diversidad que hay en las ciudades, junta, como bien mencionas, que pasó en el 2006, junta de estas vivencias, ¿no? Que si sindicatos, que si personas que vienen de la Chontal, personas que vienen de la Sierra Norte, o a lo mejor de la Mije, o de la zona zapoteca, o de la Sierra Sur, o de la costa. Y pues hay una forma de convivir y de hacer su propia comunalidad dentro de este espacio geográfico ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿a qué te refieres con esto de vincular las luchas por la vida? Como visionar hacia una perspectiva futuro un poco pues más propositiva, saber que hay esperanza, pues, y dónde está la esperanza. Creo que esta frase que tú mencionas podría traducir mucho de esta construcción pues más empática, más amorosa, de una construcción de ciudad, pues quizá un poco más horizontal para todas, para todos y para todes.
Bueno, tu pregunta me recuerda un comentario que me pusieron en el Instagram hace poco donde decía que el triunfo de la blanquitud, o diría yo el triunfo del proyecto colonial de la blanquitud, es precisamente despojarnos de toda esperanza, ¿no? Hacernos creer que no hay futuro posible y que sí siento que es como el tono de nuestra generación o del momento, ¿no? Y bueno. Si hablamos de vincular las luchas es precisamente porque estamos en este combatir esa desesperanza, ¿no? En vincular las luchas por la vida es una manera precisamente de prefigurar así en la realidad los mundos que soñamos y de construir esos futuros posibles en el presente, ¿no? La solidaridad es pues lo único que tenemos en este momento y si hablamos de vincular es precisamente porque el sistema imperante nos aísla, nos atomiza, nos divide y pues sabemos que eso debilita nuestras luchas a la vez que fortalece los distintos sistemas de opresión, ¿no? Digamos, el pensamiento de como el sujeto mercantil es que es aquel que solo vela por sus intereses y traspola de alguna forma lo que le queda de colectividad pues a esa misma lógica, ¿no? Y este tipo de pensamiento lo hemos visto también en los movimientos sociales y en movimientos que se dicen de cambio, ¿no? Donde el sectarismo y la autorreferencia, el protagonismo, los caciquismos, el autoritarismo, son lógicas que son difíciles de combatir incluso dentro de nuestras distintas luchas, pero que sí podemos ir derrumbando, vamos derrumbando mientras más capaces somos de vincular nuestros mundos, nuestras formas de empezar y mientras más espacios de comunicación pues abierta, horizontal tengamos, ¿no? En ese sentido, por eso nosotros como, como un espacio autogestivo de publicación, estamos convencidas de que debemos crear espacios para justo este intercambio de narrativas, tanto orales como escritas y visuales, ya sean pues editoriales o en papel, en digital, callejeras, porque como que un principio para la vinculación de estas luchas es justo que estos distintos mundos puedan dialogar, reconocerse y vincularse para defender la vida, ¿no? Porque finalmente es como el trasfondo de lo que estamos, creo, buscando distintos, o sea, todas estas colectividades que vemos que están ya sea luchando tanto por su derecho a vivir con dignidad, ¿no? O el derecho al agua, a un ambiente sano para las infancias, un espacio digno, espacios públicos dignos en las ciudades, etcétera, pues todas tienen de fondo, creo que, un mismo fin y un mismo enemigo, ¿no? Que es precisamente este proyecto colonial de despojo del que ya he estado hablando, ¿no?
Pues muchas gracias de nueva cuenta por compartir tu palabra en el espacio social. Y pues algo que quisieras agregar para el auditorio, y pues agradecerte de nueva cuenta por estar en esta entrevista.
Pues quizás solo me gustaría agregar ahí un poco como que estábamos trabajando en Coníferas Tropicales en varias publicaciones que hablan de estos temas. Estamos por sacar la nueva segunda edición de nuestro fanzine o libro Desprecio y Despojo, Turismo y Gentrificación en Oaxaca, que creo que una muy buena referencia para todo esto que hemos estado hablando. Se vienen otros títulos, Ingobernables, que es un título también sobre apuntes sobre la juventud antiautoritaria oaxaqueña, y es ahí como un recuento un poco de 2006 desde sus mismos actores. Y pues viene también un manual de soberanía alimentaria, de cómo cultivar en casa, y bueno, varios títulos así que también pues somos un espacio abierto a la colaboración, que estamos aquí también para ofrecer servicios editoriales, pero sobre todo pues eso, un espacio abierto a la colaboración donde queremos que pues dialoguen distintas voces de este espacio geográfico que nos une, que es Oaxaca.
Una de las problemáticas más fuertes que se han desatado en la ciudad de Oaxaca es la escasez de agua, que además de ser una situación global grave, a esta ciudad le atraviesan otros muchos factores que abordaremos con Mauricio del Villar.
Mi nombre es Mauricio del Villar Zamacona, actualmente secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua, que es una red, una organización que se conformó en el 2003 como una mesa plural y multidisciplinaria para concentrar nuestro trabajo de información, de consulta, de planeación y sobre todo de concertación, con la meta de proteger y restaurar los procesos naturales de los que depende el agua en los valles centrales de Oaxaca.
Mauricio del Villar nos describe un acercamiento a la situación actual del agua en Oaxaca.
Quisiera mencionar tres aspectos importantes. Primero, que el agua es fundamental para los procesos naturales y sociales, y por eso es necesario poner atención en su ciclo natural y darnos cuenta que la ciudad no está desconectada del territorio, que va más allá de su delimitación geográfica. Por ejemplo, si no existiera la cordillera de los valles centrales, que abarca varios municipios, y la cual representa un espacio fundamental donde ocurre gran parte de la captación de agua de lluvia que se infiltra al acuífero, pues no tendríamos agua en la ciudad. Recordemos que una parte importante del agua que abastece la red del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca viene de los manantiales que están conectados al sistema natural de esta cordillera. Segundo, que tenemos graves problemas de abasto, uso y disposición. Actualmente, para satisfacer la necesidad de agua que hay en la ciudad de Oaxaca, se dice que se requieren alrededor de 1.200 litros por segundo, Y cuando se presentó el punto más alto de la crisis de escasez de agua, esta red solo brindaba 280 litros, es decir, solo un 23% de lo que requería. De igual forma se hablaba que otra parte importante venía de las pipas y se calcula que era alrededor de un 40%. Y eso representaba tener más o menos un déficit de otro 40%. Hubo hospitales como el ISSSTE y el Hospital Civil que suspendieron servicios por una falta de agua en sus instalaciones. Esto también representó que muchas colonias no recibían agua. Unas recibían agua una vez al mes o una vez cada 50 días. Y si a eso le sumamos que la tubería de esta red de agua potable tiene entre 40 y 50 años de antigüedad y que ha tenido un pésimo seguimiento de mantenimiento, la cual implica que casi hay una fuga del 30 al 40% en ella, pues imaginamos el desastre que representa este abastecimiento que hay en la ciudad. Y finalmente, el tercer punto, pues es necesario concientizarnos sobre el uso que le estamos dando al agua en nuestras casas. Simplemente hay que ver cuántas veces le jalamos al baño para alejar nuestros desechos, sin importar a dónde se va el agua. Y esto nos lleva también a ver que gran parte de la contaminación del río Atoyaqui Salado pues viene de las descargas de las aguas residuales que se encuentran en la ciudad de Oaxaca. Es necesario enfatizar que gran parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Oaxaca son un problema porque no funcionan. Y esto representa un problema estructural desde que son planteadas y que gran parte de los municipios prácticamente no tiene el recurso para poderlas operar.
Hay muchas acciones que se pueden hacer desde lo individual y lo colectivo, así como las exigencias a las autoridades encargadas de garantizar el derecho al agua. Al respecto, Mauricio del Villar apuntó.
El agua la tenemos que pensar de manera comunitaria, ya que el mismo ciclo del agua nos conecta con todo lo que nos rodea. Es importante que como población restauremos la relación que hemos roto partiendo de tres aspectos importantes. El agua es fuente de vida y de cultura. El agua es sagrada porque de ella depende nuestra vida. Y recordemos que es limitada y que tiene un ciclo que es frágil. Nosotros como humanos debemos adaptarnos a los ritmos de la naturaleza y no pretender dominarla, ya que nosotros somos parte de ella. Recordemos que todas las grandes civilizaciones florecieron cerca de los ríos y de los lagos, y el agua ha estado presente en todos los aspectos de una cultura, desde la vida cotidiana, las actividades agrícolas e industriales, el esparcimiento, el arte, hasta la misma espiritualidad. Segundo, que el agua es un bien común y no una mercancía. El agua es un bien de todas y de todos. Y actualmente es considerado hasta un derecho humano. No puede tener un valor económico, ni tampoco como sociedad debemos ceder al mercado la función de regular el acceso a ella. Eso fue claramente visto ahora que hubo la escasez y que solo aquellos que tenían el recurso económico podían pagar los grandes precios a los que se vendía una pipa. Tercero, cuidar el agua es una responsabilidad común y para ello tenemos que ser conscientes del agua que utilizamos. ¿De dónde viene el agua que utilizo en mi casa? ¿Cuánta agua estoy gastando en mi casa? ¿Y a dónde mando el agua que utilizo? Es importante pensar qué podemos hacer desde nuestro ámbito familiar, desde nuestro ámbito laboral y desde nuestro ámbito comunitario para restaurar esos procesos del agua que hemos roto. Y se tiene que hacer un esfuerzo muy grande, y por eso hablamos de la concertación, donde por medio del diálogo nos ponemos de acuerdo entre población, autoridades locales, autoridades estatales, federales, instituciones académicas, para asumir esa responsabilidad conjuntamente. Y finalmente, quisiéramos resaltar que actualmente la política pública en torno al agua ha estado muchas veces al servicio del capital privado. Es decir, actualmente tenemos una ley de aguas nacionales que prácticamente implica gran parte de la concesión del agua, y es necesario que la política pública nuevamente ponga en el centro lo que representa cuidar el agua, porque de ella depende la vida, y que sobre todo esta política pública no esté al servicio de los intereses económicos, sino al servicio del cuidado de la vida.
Algo importante resaltar es la relación de las ciudades, en este caso Oaxaca, con los territorios aledaños y las comunidades vecinas, y cómo esto significa un intercambio de afectaciones constantes al uso y cuidado del agua.
Es importante mencionar que el agua está totalmente vinculada al territorio. Por eso consideramos fundamental la defensa del territorio, partiendo de la importancia que tiene proteger y restaurar los procesos naturales de los que depende el agua en los valles centrales de Oaxaca. Por su gran patrimonio biocultural, su papel en el abasto del agua y la regulación climática, así como el vínculo cotidiano que tienen las comunidades con su tierra. Los habitantes de estos territorios conocen desde la antigüedad esa importancia y han protegido el valle y la sierra con diversas normas comunitarias y más recientemente con algunos instrumentos legales. Sin embargo, hoy en día vemos que estos esfuerzos sociales han sido insuficientes para enfrentar los severos procesos de deterioro social y ambiental, movidos la mayoría de las veces por intereses económicos y políticos. Los valles centrales han perdido un tercio de su cobertura natural en las últimas 4 décadas. Y las tendencias destructivas se acentúan. Tenemos incendios como los que ocurrieron este año, plagas forestales, desecación, erosión, contaminación, y a eso le sumamos un rompimiento del tejido social. Si no tomamos medidas urgentes y decisivas, la zona conurbana de Oaxaca y su entorno estarán pronto al borde del colapso. Padecerán más sed, experimentarán una severa contaminación y el clima se hará extremoso y deberán traer alimentos de lugares cada vez más lejanos, como está ocurriendo en muchos de los mercados, con alimentos que vienen inclusive de otros estados de la República. Las comunidades históricas de alrededor de Oaxaca habrán sido devoradas por la ciudad y sus habitantes ingresarán al desempleo y subempleo urbano o habrán emigrado al extranjero, con el consecuente deterioro de la cultura y el tejido social. Por eso consideramos desde el Foro Oaxaqueño del Agua que es importante hacer un trabajo de concientización profundo sobre lo que implica el cuidado del agua y cómo este cuidado del agua representa un vínculo con todos los elementos de la cotidianidad de la vida. Creemos que hay esperanza, creemos que las acciones a nivel local son muy importantes y consideramos que ya no es posible estar esperando a que la política pública cambie, sino que debemos de actuar desde nuestro propio ámbito familiar, ámbito comunitario, y empezar a cambiar nuestros hábitos para restaurar esa relación natural que debemos de tener con el agua.
Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero cuéntenos, en temas como el de hoy, ¿qué tal les va a ustedes en las ciudades en las que habitan? Compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Muchas gracias por habernos permitido acompañarles durante esta media hora. Nos escuchamos muy pronto. Que tengan un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.